Sin Cristo todo habrá sido en vano, todo habrá sido vacío, ¿no? La esencia misma de la vanidad, no simplemente la vanidad ilusoria de la cual nos habló tan fuertemente Jonás, sino algo sin valor alguno. Y esto quiere decir que sin Cristo los seres humanos viven vidas estériles para Dios, vacías para Dios, vidas pequeñas, vidas triviales, vidas insignificantes. Se convierten todos en una bola de don nadie sin Cristo, ¿no? La evaluación humana en estas cosas no tiene importancia alguna, porque sin Cristo los mejores propósitos, las mejores metas humanas, los mejores esfuerzos, todos los grandes logros, ¿no? Sin Cristo, todo habrá sido temporal, pasajero, momentáneo, como si fuera la neblina que se aparece por un muy breve lapso de tiempo y luego se desvanece. Sin Cristo, todos están construyendo sobre la arena. Sin Cristo, todos han edificado la estructura misma de su vida, sin cimiento, sin fundamento. Sin Cristo, no hay nada real. Es pura ilusión, pura fantasía. Sin Cristo, todo está destinado a ser destruido. Cuando vemos a veces en esas películas de ciencia ficción o de terror la destrucción masiva que llega de los extraterrestres o de algún meteorito o por la misma Tierra levantándose, ¿no?, en convulsiones para destruir la superficie del planeta, y vemos una destrucción masiva y la gente huyendo y corriendo, ¿no? Estas descripciones bíblicas de lo que los de Hollywood tratan de pintar, ¿no?, en su propio contexto absurdo, ¿no?, hablan de lo que estamos diciendo. Sin Cristo todo está destinado a ser llevado, arrastrado así por las lluvias, así lo dijo nuestro Señor, por las lluvias, por los vientos, por las tormentas de este mundo. Y nos dio a entender que es tan solo cuestión de tiempo. Y el punto, nadie sin Cristo puede vivir, ¿no?, una vida que tenga valor alguno. Sin Cristo nadie puede cumplir el propósito por el cual fue colocado aquí en la tierra, ¿no? Es como si en otras ilustraciones, en la que conocemos de los obreros en la viña, ¿por qué ociosos? La pregunta que se vuelve a repetir hasta con la persona que ya está en su vejez, ¿no? ¿Por qué ocioso? Es como si hubieran estado desocupados, peor aún, dormidos, como el dormilón, todo el tiempo con sus vidas, desocupados, ociosos, todo el tiempo, para descubrir al final que por haber vivido así, egoístamente, por haber ocultado su talento en la tierra, ¿no?, todo equivale a un cero. ¿No? Y hablábamos de esto, ¿no?, cómo viven de Dios. Ahora busquen Santiago 2, cómo viven a sus expensas, cómo tienen como la tarjeta de crédito en su gracia común. Nosotros vemos esto, lo mencioné. Una de las mejores ilustraciones es lo que es, sufrimos, y estoy convencido de que Dios nos enseña más, no tan solo a través del matrimonio, no tan solo a través de estos asuntos de la sexualidad, sino también a través de la procreación de hijos y todo lo que vamos a experimentar si Dios nos permite ver que nuestros hijos crezcan y que salgan a vivir en el mundo. Y cuando estamos comentando cómo aprendemos, ¿no?, cuando vemos a uno que fue creado en nuestro hogar, que vivió, ¿no?, todo su tiempo, ¿no?, de su adolescencia, niñez, juventud en nuestra casa, que recibió de nuestra mano todas las provisiones, ¿no?, nos preocupábamos para el cumplimiento, ¿no?, de todas las cosas básicas, y superando esto, hoy día los padres no lo hacen por mucho. Y luego se vuelven ingratos, ¿no? Nos pagan mal por el bien que recibieron de nuestra mano, Y la pobre madre con un corazón destrozado, quebrantado, llorando de día y de noche acerca de ¿qué pasó con mi hija? ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Cómo es que me pagan mal por todo el bien, no? Y esto nos da tan solo una idea, tan solo una idea de cómo Dios mira este asunto. Tan solo una idea. Ahora vamos a nuestro texto. El primer texto que vamos a discutir aquí es Santiago 2. Lo vamos a hacer de una forma abreviada. Primero hay que leerlo. Hermanos 2:14. Míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá, y la pregunta aquí es tremenda, esa fe, tal fe, esa clase de fe, una fe que no produce ningún cambio en su vida, ¿podrá esa clase de fe salvarle? Y luego vienen las ilustraciones. Si el hermano o la hermana están desnudos, tienen necesidad de mantenimiento de cada día. Algunos de vosotros llegan, ¿no? En tiempos de persecución esas palabras tenían muchísima importancia. Llegarían así destrozados, ¿no? Medio desnudos, sin ni siquiera lo suficiente para sobrevivir de un día a otro. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, hartaos, pero no les dieras las cosas necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Y esa es la pregunta cada vez. Comienza con ¿qué aprovechará? 14, ¿no? Y luego se repite, ¿qué aprovecharía? ¿Qué provecho hay en esto? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen eso. Y vean, ¿qué es lo que hacen? Tiemblan, se asustan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, lo vuelvo a decir, ¿no? Y luego viene el gran tema de controversia aquí. ¿No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que su fe fue perfeccionada, ¿no? Fue llevada a un grado de madurez por medio de sus obras y fue cumplida la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue acreditado, le fue imputado, le fue puesto como una cuenta bancaria, no le fue acreditado a su cuenta la justicia que Dios exige creyendo. Y fue llamado, lo vimos el martes en los estudios sobre el Génesis, amigo de Dios, el único hombre que lleva este título. Los creyentes somos, en virtud de nuestra relación con Cristo, amigos de Cristo. Pero aquí este título, amigo de Dios, se aplica tan solo a Abraham. Y vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, no tan solo por las obras, ¿no? Mejor dicho, el hombre es justificado por las obras y no tan solo, no solamente por la fe. A esta conclusión llega. Ahora, Lo que vamos a discutir primero en nuestro estudio de hoy es lo siguiente. Lo vimos hace 8 días. La fe siempre produce obras. Por eso la larga lista de textos que dicen que se habrá una investigación de las obras en el día de juicio para mostrar ya sea la realidad de la fe de la persona X, ¿no? O su falta de fe, como sea. Ese es el asunto, ¿no? Y muchos textos, los vimos, acabo de citarlos, hablan de este asunto. En Efesios somos salvados por gracia, pero predestinados para andar en buenas obras. El texto lo vimos hace 8 días. El día de hoy les invito antes, no pierdan de vista Santiago, en un momento vamos a analizar esto un poco. Vean en Tito, en su capítulo 2, el por qué Dios nos salva, nos perdona y nos justifica por su gracia, es para establecer una relación de amistad, compañerismo, intimidad con nosotros, transformar nuestra naturaleza. En el contexto es la santificación de nuestra personalidad, la transformación de nuestro carácter, habiéndonos rescatado de la ruina del pecado, habiendo perdonado toda nuestra culpa. Se realiza este milagro, el nacimiento nuevo en nosotros, y el resultado es lo que todos estos versículos dicen. Tito, en su capítulo 2, ¿lo tienen? en 14, se dio a sí mismo por nosotros, 2:14, eso es lo que acabo de resumir. Cristo vino, se entregó para redimirnos de toda iniquidad, eso es la salvación por gracia, por medio de la fe, y limpiar para sí un pueblo propio, pero bien la descripción, celoso de buenas obras. El mismo argumento en el capítulo 3, vean, en el versículo 3, éramos antes de ser convertidos en otro tiempo rebeldes, extraviados, esclavizados a concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles ante Dios, aborreciéndonos los unos a los otros. La descripción del hombre en su condición caída es un monstruo potencial, lo que yace en el corazón de cada persona en conversa, y el grado y la medida en que se desarrollan las cosas descritas aquí es tan solo cuestión de tiempo. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, la salvación no es por obras, sino para obras, por su misericordia nos salvó. Por el lavacro, el lavamiento, la purificación es el símbolo en Ezequiel, y la renovación es lavar y renovar a la persona interna. La transformación, la metamorfosis comienza a partir de este momento, y es obra del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por gracia. Acabamos de leer en Santiago de personas que son justificadas por obras. Y esto es lo que vamos a discutir un momento. Aquí dice, justificados por gracia, seamos hechos herederos según la esperanza. Y la palabra esperanza aquí significa firme expectativa y garantía de vida eterna. Pero palabra fiel. Y estas cosas quiero que afirmas para que los que creen a Dios procuran ocuparse. La versión antigua, gobernarse. ¿No? Es la dirección, se ocupan de qué, buenas obras, eso es nuestro tema. Estas cosas son buenas ante Dios, vean, y útiles para los hombres. La salvación que no es por obras es siempre para obras, ¿no? Ahora busquen en otra vez en Santiago 2. Y aquí vamos a meternos aquí a una breve explicación, no podemos detenernos esto. Es preliminar a lo que vamos a ver. Para cerrar el capítulo en la parábola de los talentos, tenemos que meter de por medio este asunto. Santiago explica en estos versículos lo que estamos diciendo. La relación entre la justificación por gracia, la salvación por gracia y las obras, ¿no? Y el tema aquí es uno de mucha controversia. Nosotros lo sabemos, porque la secta católica y todas las demás neciamente sacan fuera de su contexto la conclusión en 24, ves pues que el hombre es justificado por las obras y no tan solo por la fe, no tan solo por la gracia. Y lo que ellos enseñan es que la salvación es tanto por gracia y fe como por obras. Y así terminan mezclando cosas que la Biblia separa, ¿no? Y en este asunto tenemos una gran controversia teológica, que lo que vamos a ver aquí en un momento nos va a ayudar a desenredar la controversia, ¿no? A solucionar el dilema que algunos pretenden encontrar aquí. Pero vamos por partes. La Biblia enseña que la justificación o la salvación sucede en dos formas. Hay que escuchar cuidadosamente el argumento. Primero, nos dice que somos justificados ante Dios, ¿no? Delante de Dios, es la fórmula bíblica, ¿no? Ante sus ojos, ¿no? Ante su tribunal, ante su trono, ante el juez justo del universo, el gobernador moral del universo. El hombre es justificado ante Dios siempre por gracia a través de la fe. Nunca por las obras. Punto número uno. Punto número dos. La misma Biblia, la palabra de Dios, enseña que somos justificados, que la justificación, esta palabra quiere decir que somos declarados personas justas, personas en el contexto de la salvación, perdonadas y aceptadas a través de la obra de Cristo acreditada a nuestra cuenta, pero que somos justificados ante los hombres por las obras. Esta es la doble fórmula que está en un montón de versículos y lo vamos a encontrar un momento aquí. Ahora vamos primero, ya tienen Santiago 2, a Romanos 4. Y hay que leer este texto rápidamente, no vamos a detenernos en Romanos. Pero aquí tenemos el tema. ¿Lo tienen? En Romanos 4 surge la duda de si hubiera o habría sido justificado por obras a Abraham. 4:2. ¿Y qué dice? No. ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Que si Abraham 4:2 fuera o fuese justificado por las obras, tendría que de gloriarse, ¿no? Tendría de qué gloriarse, más no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, es la justificación por medio de la fe. Y esta frase, le fue atribuido, le fue depositado, le fue acreditado. Es una fórmula técnica judicial en el idioma original para decir que Dios le perdonó, le justificó, le declaró justo tan solo creyendo, tan solo por la fe, tan solo por la gracia. Y para aclarar la duda dice, y esto no fue por obras, porque al que obra no se le cuenta lo que le va a pagar, ¿no? como salario. No se lo pagan como de gracia o merced, sino como deuda. Si tú haces algo y te pagan por ese trabajo, nunca vas a decir, lo hice por gracia, ¿no? Porque me pagaron por esa obra, ¿no? Lo que yo hice, y me pagaron el salario, el sueldo, y hay una correspondencia entre las dos cosas. Pero aquí dice que Dios le acreditó la justicia que su santa ley exige por gracia, ¿no? No como una deuda, sino de pura gracia, de pura misericordia. Y en 5, más, ven cómo sigue hablando, al que no obra pero cree en aquel que justifica al impío, no obra nada la persona. La fe le es contada, acreditada, y es la misma fórmula. Para lograr la justicia que Dios exige, la vida perfecta de Cristo es esta justicia acreditada a nosotros. Y sigue argumentando, no tan solo Abraham fue justificado por fe sin obras, sino también David, los dos personajes más grandes del antiguo pacto para el pueblo de Israel, bienaventurado, salvado. ¿Qué quiere decir esto? Justificado, la persona al cual Dios atribuye justicia, le acredita justicia, la misma fórmula, sin obras. Una y otra vez, estos textos y otros niegan que Abraham fuera justificado por obras. Dicen lo contrario. Dicen que Abraham fue justificado por gracia. Vean en 16. Es por la fe que todo esto sucedió, para que sea por gracia. La fe confía y descansa, ¿no?, en la obra de Cristo. Como Abraham quiso ver mi día, así lo dijo nuestro Señor, y lo vio. Miró adelante hacia lo que Cristo vendría a ser. La promesa del Salvador que vendría es la base de la salvación de todos los creyentes en el Antiguo Testamento. A través de la fe confiaban anticipadamente en lo que Él haría al vivir una vida perfecta y al entregarse en la cruz del Calvario para pagar la deuda de nuestros pecados. La contraparte de esta justificación es que sus pecados son cubiertos en el versículo 7 y en el versículo 8. Dios no le acredita ningún pecado. Sus pecados no le son puestos a la cuenta del pecador justificado, porque fueron puestos a la cuenta del Salvador. Y Cristo pagó la deuda, es la doble imputación, ¿no? Su vida perfecta me cubre y Dios me declara justo, su muerte borra todos mis pecados y no me son acreditados a mí, ¿no? Así funciona esto. Ahora vuelvan a Santiago, rápidamente hay que apurarnos aquí. Y vamos por partes. Todo esto es lo que Santiago tiene en mente en este pasaje. Dos formas, dos maneras en que somos justificados. Primero, Abraham fue justificado, vean en 23, creyendo. Y esta fe es lo que Dios usó para acreditar o imputarle a su cuenta la obra salvadora de Cristo. Esa es la justicia, el término técnico. Dios exige que tú y yo vivamos una vida justa, no la podemos hacer, Cristo lo hizo en nuestro lugar, y Dios lo dice, Santiago, justificó a Abraham así, ¿no? Pero muchos pretenden encontrar un error, ¿no? Una incongruencia. Mejor lo dicen así, una contradicción es lo que dicen entre lo que acabamos de leer en Romanos 4 y lo que dice al final de esto Santiago 2. Dicen, Pablo dice categóricamente que Abraham fue justificado por fe a través de la gracia sin obras. Acabamos de leerlo. Eso es lo que dice Pablo bajo inspiración del Espíritu. Pero luego Santiago dice, pero Abraham también fue justificado por obras, ¿no? ¿Y no ves que el hombre es justificado tanto por fe como por obras? ¿No lo ves? ¿No? Y dicen, esto es una contradicción, es una incongruencia. Aquí vamos a poner a Santiago, ¿no? Pero ven con mucha atención que no hay ninguna contradicción aquí. Porque, ahora en un momento volveremos al principio de esto, pero hay que descartar la contradicción. Vean en el versículo 21, cuando dice, ¿no fue justificado por obras Abraham, nuestro padre? Y acabamos de leerlo, Pablo dice, ¿no fue justificado por obras Abraham? Y ahora Santiago, ¿no fue acaso no? Claro que sí, que fue justificado por obras Abraham. Y ahí dicen, la Biblia se contradice. No, no, no. No, la contradicción no está aquí, ¿no? La Biblia no se contradice en ningún lugar. Es la falta de conocimiento, de entendimiento de la gente, muchas veces que a propósito, neciamente, quieren malentender esto, ¿no? Rápidamente viendo. En Romanos 4, aquí voy a poner Romanos, lo que acabamos de leer, Pablo habla de lo que pasó en Génesis en su capítulo 15, en los versículos 1 al 6, específicamente el versículo 6, que declara que Abraham fue justificado por fe, creyendo en la promesa del Mesías. Pero vean, vean, otra vez, vamos a leerlo, 21. Santiago se refiere a otra cosa. En 21, ¿no fue justificado por obras Abraham, nuestro padre? ¿Cuándo? Ah, no habla de Génesis 15, cuando Abraham simplemente creyó la promesa de la venida del Mesías, sino habla de Génesis 22. Y entre Génesis 15 y Génesis 22 hay un periodo mínimo de 20 hasta 25 años. No están hablando de la misma cosa. No están hablando del mismo evento. No están hablando de la misma justificación, ni siquiera. No, porque Santiago se refiere a lo que sucedió cuando Abraham ofreció a su hijo, el hijo prometido, ¿no?, a través del cual la descendencia llegaría por fin al Mesías, sobre el altar, el niño ya tiene 19, 20, hasta 25 años de edad, en 22 del Génesis, en el capítulo 15 de Génesis, el niño ni siquiera había nacido. Entonces, el punto es sencillo, muy sencillo. Santiago no niega que Abraham fuera o fuese justificado por gracia a través de la fe, lo dice, citando Génesis 15, 6, pero simplemente agrega que también Abraham fue justificado por obras muchos años después. Esto es el asunto, ¿no? Y lo que está en el contexto es lo que Dios declaró en el Génesis 15, ¿no? Eso es Dios justificando a Abraham. Ah, después todos los hombres vieron la realidad de esa fe por la obra que esa fe le condujo a hacer, la obra de ofrecer al hijo a través del cual vendría el Mesías. Y el libro de Hebreos nos da el secreto, diciéndonos que Abraham creía que si el niño hubiera muerto a través de ser ofrecido, Dios detuvo su mano al último momento y no lo mató, ¿se acuerdan, no? Y puso ahí el cordero, o el no es cordero, el carnero en su lugar. Vean, Dios habría resucitado a los muertos a Isaac. Entonces, aún estaba mostrando su fe en lo que el Salvador haría, ¿no? Moriría y sería resucitado. Isaac simbolizaba a ese Salvador, ¿no? Apuntaba figurativamente al Salvador. Entonces, lo vuelvo a decir, están hablando de dos cosas distintas, que están relacionadas, sí, pero separadas, como yo lo decía al principio. Dios vio la fe, la fe que Él mismo obró en el corazón de Abraham en Génesis 15 y le declaró justo, sin obras. Y luego esta fe iba creciendo, y ya cuando 20 o más años después está llegando a una plena madurez esta fe, Abraham es capaz de ofrecer al mismo hijo a través del cual tiene que llegar forzosamente el Mesías en un futuro. Está dispuesto a matarlo creyendo que la promesa de Dios no puede fallar, y así mostró su fe por medio de esa obra. Eso es el punto, ¿no? Y cuando uno piensa que la Biblia se contradice, lo vuelvo a decir, hay que leer aquí en el mismo contexto, son dos eventos separados, y lo que vemos es, dice, y ustedes ven que lo que Dios había dicho, Abraham fue justificado por fe, se manifestó ante todos por medio de esta obra, ante todos los hombres. Y esto es el punto, ¿no? Ahora, rápidamente hay que apurarnos. Vuelven al principio. Comenzamos otra vez. 2:14 de Santiago. Porque el prefacio de todo esto también es crucial para entender el argumento. Hermanos míos, la pregunta, ¿no? ¿Qué aprovechará si alguno dice, a qué subrayar dice, ¿no? Dice que tiene fe. Lo que vamos a descubrir en un momento es que esta persona no tiene fe alguna, tan solo dice tenerla. Y lo vamos a descubrir, como el mismo texto lo dice, porque la fe que esta persona dice tener en Cristo no conduce a obras. Acabamos de resumirlo al principio del estudio. La verdadera fe, ¿no? La salvación es por la fe que confía tan solo en la obra de Cristo, siempre produce obras, ¿no? Somos redimidos para ser convertidos en un pueblo celoso de buenas obras, ¿no? Buenas obras las cuales fueron predestinadas, así lo dice Efesios 2, lo vimos la semana pasada. Esta fe, si existe, tiene que producir obras. Y el caso de este ejemplo es de una persona que dice, tengo fe, pero su fe no produce obras. Y la pregunta, en la versión actualizada, ¿podrá, la segunda pregunta, esa fe? ¿Podrá tal fe? ¿No? ¿Cuál fe? Una fe que no produce obras. ¿Podrá esa fe salvar a una persona? Y la respuesta, no. ¿Por qué no? Porque no es verdadera. No es real, como vamos a ver, ¿no? Ahora, volviendo a Pablo y Santiago, aquí voy a circular el nombre de Pablo y aquí Santiago, hay que volver a comentar lo siguiente antes de proceder. Primero, cuando Pablo habla de este asunto, él quiere saber el cómo somos justificados, ¿no? ¿Cómo somos salvados? Pero cuando Santiago habla de esto, él quiere saber cómo vamos a demostrar a los hombres que nos rodean que hemos sido justificados y salvados. ¿Cuál es la evidencia de que una persona haya sido realmente conducida a la fe en Cristo? Pablo trata con, vean, el cómo somos justificados. Santiago trata con el cómo se manifiesta esta realidad en la vida de una persona. Pablo trata, hay una fórmula aquí muy fácil de entender. Pablo trata con la causa de la justificación y dice es por gracia y fe. Santiago trata con el efecto o los efectos de la justificación y dice, el efecto de esta justificación produce obras. Pablo, lo vuelvo a decir, quiere saber cómo, en qué manera se acredita la justicia que Dios exige en su santa ley para declarar a una persona justificada y salvada ante dicha ley. Y dice, esto es por fe, ¿no? Y gracia. Pero Santiago pregunta, ¿cómo se puede manifestar? Y aquí está la clave ante los hombres. Tú y yo no podemos ver lo que está en el corazón de nadie. Tan solo podemos ver lo que los hombres hacen con sus obras, ¿no? Dios que ve el corazón justifica por fe sin obras. Nosotros miramos no tan solo lo que dicen, ¿no? Tengo fe, sino lo que hacen y buscamos obras, ¿no? A la vez, hay que decir esto, Santiago estaba preocupado por este asunto, por explicar la distinción entre la verdadera fe y la fe falsa, ¿no? Y en este asunto de la verdadera fe, lo hemos escuchado mil veces, hay una fe doctrinal. ¿Qué es esto? Es algo intelectual y mental, lo que a veces se llama la fe histórica. Creo, ¿no?, lo que enseñan en mi iglesia. Creo lo que está en el credo, ¿no? Creo lo que está en la confesión de fe de la denominación cristiana en la cual me bautizaron, ¿no? Pero eso no es la verdadera fe. Es tan solo algo intelectual. Hay una fe, escuchen, de igual manera, vean, emocional, irracional, basada en experiencias de todo tipo, religiosidad, fanatismo. Y la gente, Dios me sanó, Dios me sacó de problemas, Dios me dio el estacionamiento cuando estaba atrapado ahí en el súper, ¿no? Lloré y sentí una profunda emoción al ver que Dios me concedió el lugar para estacionarme. Yo le di gracias a Dios también anoche cuando nos subimos a bordo del avión rumbo a México, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con la fe. No sé si me explico, no de este tipo. La gente con una fe emocional, mística, mágica, en donde piensan, Dios siempre me hace caso. No, eso es absurdo. Llegarás al momento cuando no. Escuchen lo que estoy diciendo. Cuando no, no te hace caso, ¿no? Tampoco se trata de una fe humana, que es la ley de probabilidades. Yo calculaba como 100 hasta 150 vuelos con Interjet en los últimos años. Es la primera vez que me fallan. Y yo les decía, ya no tengo fe en ustedes. Se me acabó la fe. Pero esa fe fue la ley de probabilidades, ¿no? De que esto no iba a pasar, ¿no? Como muchos de nosotros que creíamos que el PRI siempre iba a ganar, por fin volvió. Pero durante 70 años muchos de nosotros teníamos esa fe. La ley de probabilidades falló en el año 2000. Esa fe es natural, es algo humano. La verdadera fe es sobrenatural, es el don de Dios, es la capacidad de creer, confiar y entregarse incondicionalmente a Cristo como Señor y Salvador. Y estas personas que dicen en su necedad, siempre he tenido fe, esa persona no existe. Siempre he creído en Dios, no todos somos agnósticos, ateos en el mejor de los casos. Creemos en el Dios de la imaginación del hombre, no en el verdadero. No, hasta que Dios nos dé la fe, ¿no? Muchos tienen una fe selectiva, la cual predetermina lo que harán o no, en donde la persona pone los términos y la persona pone las condiciones, ¿no? Y estas personas lo que quieren es Cristo como mi Salvador, pero no como mi Señor. Ah, quiero los beneficios de su obra, pero no quiero que éste reine sobre mí. No quieren ir al infierno, pero en verdad nunca serían felices en el cielo tampoco, ¿no? Y lo que vamos a ver aquí en un momento, hay una fe diabólica. Diabólica, satánica, ¿no? Pero la verdadera fe que te conduce a creer, confiar y entregarte a Cristo, vean, produce siempre obras. Ese es el punto. Y eso es lo que le preocupa a Santiago aquí. Se encuentra con una persona que dice tener fe, pero la descripción misma de su fe que Santiago nos da, nos alerta, nos da aviso de que algo está mal con esta persona. Porque su fe, en el versículo 14, así comienza el discurso, no produce obras, no tiene obras, no resulta en frutos. El que está en mí y yo en él, mucho fruto lleva, lo vimos al principio, pero esta fe no lo hace. Y vean, lo dice repetidas veces, esta fe es la fe muerta. En 17, la última frase, la fe si no tuviere obras es muerta en sí misma. Y luego lo que yo acabo de decir, en 19, es la misma fe que tienen los demonios. ¿Los demonios se van a salvar? ¿Qué quiere decir la fe de los demonios? Los demonios creen en Dios. Y no en el Dios de la imaginación del hombre. Pero nunca se han entregado a Cristo como Señor. Jamás se van a arrepentir de sus pecados. Pero creen intelectualmente. Están más que convencidos. No son agnósticos. Ni siquiera ateos, los demonios, los ángeles caídos. Menos creen en la evolución. No. Aunque algunos creen que Satanás sí es el autor de esa teoría. Ese es otro asunto. El primer evolucionista se llama Satanás. Es otro lío. No vamos a discutir ahora. El punto es que no toda fe es verdadera, ¿no? Y la pregunta es si la fe de una persona no produce ningún cambio en su vida, pudiera ser verdadera. Si no es verdadera, no le va a salvar nunca. Por lo tanto, ¿podrá esa fe salvarle? La respuesta, no. Categóricamente, no. No, Señor, no le va a salvar, ¿no? Ahora escuchen con mucha atención. Esta fe, la verdadera, apunta en el texto, siempre obra motivada por amor. Primera Tesalonicenses 1, ¿no? Obra, o mejor dicho, Gálatas 5, 6, lo estoy citando mal. Gálatas 5, 6, obra motivada por el amor. Y tantos versículos lo señalan, hay un fruto de esta fe, la obra de la fe, el trabajo de la fe, el resultado de la fe. Muchísimos versículos lo dicen. Pero si la persona tiene una fe que no le conduce a obrar y a obedecer a Dios motivado, no para ganar o merecer algo, no, sino por amor. Entonces su fe no es verdadera. La ilustración que nos da aquí también es de mucha ayuda. Vamos a verla. Vean la ilustración. Si el hermano o la hermana están desnudos, ¿no? Estas personas en tiempos de persecución llegaban continuamente a las iglesias, las congregaciones pequeñas y grandes en aquel entonces. Cantidades de personas llegaban huyendo de la persecución. Tenían necesidad de todo, ¿no? Necesidad de todo lo básico para sobrevivir, hospedaje, comida, ropa, un préstamo, ¿no? Ayuda económica incluso, vean. Ahí están tocando la puerta, ¿no? Vamos a suponer de la iglesia que en aquel entonces no había templos, sino se reunían en casas, ¿no? O lugares prestados o rentados. Pero vean, llegan y al ver, parecen ser hermanos que vienen, ¿no? Y se identifican como hermanos, lo saben. Estos son hermanos que están huyendo de algo y vienen y necesitan ayuda. Pero la respuesta, hay que cerrar con doble chapa la puerta y abrir la ventana y gritar, ¿no? Y decirles, ¿no? Gritarles, calentaos, ¿no? Hartaos. ¿Qué es esto? Vamos a orar por ustedes, ¿no? Y que se vayan en paz. O sea, ¿qué es esto? Que se libren de la persecución y el verdugo, que no. Calentaos, hartaos. Y vean, pero no les dan nada. No les dieron las cosas necesarias para el cuerpo. ¿Qué aprovechará? ¿De qué servirá eso, no? ¿Qué es esto? Es una fe muerta que produce un amor muerto. La verdadera fe obra motivada por el amor. Pero en este caso ni siquiera hay amor fraternal aquí. Esta fe, vean, no les conduce a hacer cosa alguna para ayudar a estas personas en graves problemas. Y el punto, esto está en muchísimos textos, ¿no? Que si una persona dice tener la verdadera fe, bien, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, el nacimiento nuevo ha sucedido en nosotros. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en la muerte, está muerto espiritualmente en muerte. Esa es la forma técnica. Estoy citando de Primera de Juan, ¿no? Y luego hablo de los que aborrecen. Personas que vienen aquí a criticar y juzgar y a causar todo tipo de problemas, que se vayan por favor de aquí de una vez por todas. Nunca serán bienvenidas aquí. No son hermanos, son lobos. Vean, dice el que aborrece a su hermano, no tan solo tiene una fe muerta, es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. Y en esto conocemos el amor. Porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros hemos de poner, deberían de haber puesto en el caso de Santiago sus vidas para proteger a aquellos hermanos, ¿no? Y luego dice, y el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Aquí no estamos hablando de esas personas que quieren vivir a expensas de la iglesia. Incluso en la lista de las viudas, hay que decirlo, en donde había una lista de mujeres verdaderamente necesitadas, si tenían familia, incluso en conversa, no tenía obligación alguna la iglesia cristiana de ayudar a esas personas. Vete a tu familia, no vengas a la iglesia a pedir tu ayuda, ¿no? Mujer, viuda o quien sea, ¿no? Esa es la regla bíblica. ¿Por qué? Porque si esto se malinterpretara, la iglesia se convertiría en el DIF, ¿no? Pero en una forma no tan ordenada, ¿no? Y el punto, amemos hermanos en palabra, no en lengua, ¿no? Sino de obra. Eso es nuestro tema. Y de verdad. Ahora vuelven a Santiago, ¿y qué sucede? Estas personas le cierran la puerta y Santiago dice, ¿qué aprovechará esto? ¿De qué sirve eso? Así también la fe. Si no tuviera obras, el versículo 17, la primera conclusión, está, vean, es muerta en sí misma, ¿no? Si esta fe no cambia a la persona, entonces no le ha unido con Cristo. Si esta fe no regenera y no transforma a la persona, entonces no le ha justificado tampoco. No sé si me explico. Si esta fe no ha producido ni siquiera algo más que un amor fingido, un amor verbal, ¿no? Entonces es simplemente la fe de los demonios. Esto es el argumento, ¿no? Pero ahora vean en 18, porque aquí se aclaran todas las dudas. Y lo que vemos aquí es lo que comentábamos al principio. ¿Lo tienen? Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Aquí se supone que se levanta una persona para discutir esto. Esta persona se presenta y dice, ¿ven sus palabras? ¿Tú tienes fe? No. Yo tengo obras. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Podemos ver esa fe sin las obras? Aquí estamos hablando de los hombres. Dios sí, nosotros no. ¿Podemos ver esa fe sin obras? No, no la podemos ver. Entonces Santiago contesta a esta persona y dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Algo que no se puede hacer. Yo quiero ver tu fe, pero si me la vas a mostrar sin obras, no vas a lograr nada. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Por mis obras. Y esto es la fórmula, ¿no? Yo te mostraré, hombre, mi fe por mis obras, ¿no? Santiago exige que la persona demuestre alguna evidencia de que su fe sea real. Y esto se puede hacer tan solo por obras. Ahora, para cerrar el argumento, ven una lista de aclaraciones aquí. Como esto está en muchos textos, ven las ilustraciones. El fruto del árbol, así lo enseñó Cristo, tantas veces, demuestra no tan solo la existencia del árbol, sino el hecho de que hay un árbol vivo, hay un árbol sano, y lo sabemos porque aquí está la manzana, ¿no? Y si tú quieres saber si el árbol existe, si está vivo y sano, aquí está la manzana, ¿no? Así de sencillo. Es la ilustración. Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y luego, lo mismo, el cuerpo vivo manifiesta todas las características de vida, respiración, actividad física, ¿no? Pero hay que ver otra vez las dos ilustraciones. Ahí está, ¿es un cadáver o es un cuerpo vivo? ¿Está muerto espiritualmente o vive la persona? Buscamos evidencias, vida, respiración, actividad, obras, ¿no? Para saber si que no es un cadáver, no es algo muerto, sino vivo. Pero escucha, en ninguno de estos ejemplos que son bíblicos, sin discutirlo más, las obras no dan vida a la fe, sino la fe viva produce las obras, ¿no? La manzana no da vida al árbol, no, el árbol vivo produce la manzana. ¿Me explico? El fruto es el resultado de un árbol sano y vivo, pero vean, ese fruto no da vida al árbol, sino demuestra, es el efecto, es el fruto, y la causa, un árbol vivo, ¿no? Y hay que decirlo para terminar este punto. El argumento no está, como muchos lo pintan, la Iglesia Católica lo hace con este texto. El argumento no está entre la fe y las obras como dos formas posibles de salvación. Ese argumento es falso, antibíblico, y no se encuentra aquí ni en ningún otro texto. No dice, yo me voy a salvar por mis obras, tú pretendes salvarte por tu fe, vamos a ver cuál de nosotros tiene razón. Ese no es el argumento de este texto. Santiago no dice, yo estoy confiando en mis obras, yo estoy confiado en mis obras, y tú que descansas tan solo en tu fe, ¿cuál de nosotros se ha de salvar? Ese argumento no está aquí. Es inventado, es impuesto por encima del texto, no está en el texto. Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Y como esto no es posible, yo te mostraré mi fe por mis obras. Sí. Yo no tan solo voy a decir que tengo fe, como lo que pasó con Abraham en Génesis 15, sino yo voy a hacer algo como lo que pasó con Abraham en Génesis 22, para mostrar mis obras. Y el argumento entonces, la única evidencia de que la fe de una persona es o sea real, son sus obras. Y por lo tanto, el día de juicio, lo vimos hace 8 días, es el día de manifestación, el día de vindicación, el día de justificación, en donde Dios sacará a la luz pública todas las obras de todos los creyentes, sobre poco fiel, sobre mucho te pondré, para mostrar que habían sido verdaderamente convertidas por la fe, tan solo la fe en Cristo. Sacará a la luz pública todas las buenas obras de los creyentes para mostrar, ¿no?, la realidad de su fe. Y Santiago termina describiendo a esta persona como una persona vana. Vean su argumento aquí en el versículo 20. ¿No quieres entender, hombre vano? La palabra vana, kenos del griego, quiere decir una palabra muy fuerte, una persona que por dentro está sin nada, es un vaso vacío, es una persona que no tiene nada por dentro. Su profesión de fe es vana. De eso se trata, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una fe que no produce obras. Y lo vuelvo a decir, esto es la verdad, esta es la enseñanza bíblica. Por lo tanto, tantos versículos enseñan lo que vimos hace ocho días. En el día de juicio, los creyentes serán juzgados según sus obras. No para determinar su destino eterno, esto ya lo hemos visto, esto ya fue determinado en el momento en que creyeron en Cristo. Pero estas obras serán sacadas a la luz pública, para mostrar al mundo en converso la diferencia entre los verdaderos y los falsos, por un lado. Y por otro lado, para determinar el grado de recompensa que van a recibir. Y lo que la Biblia enseña, lo vuelvo a decir, la salvación es el don de Dios, ¿no? Es por gracia, sin obra alguna de nuestra parte, pero después de habernos salvado, después de habernos transformado y cambiado y capacitado para hacer buenas obras, porque siempre lo hace así, nos perdona y nos cambia por dentro, ¿no? En el nacimiento nuevo, la mente abierta para entender las emociones que estaban antes inclinadas en contra de Dios, ahora a favor de Dios, la nueva disposición, la nueva inclinación, la voluntad librada de la esclavitud y el dominio del pecado para entregarse al Señorío de Cristo. Después de que este milagro suceda, comenzamos a hacer buenas obras, ¿no? Y nuestra vida se convierte en algo útil para Dios y para los demás. Y después de haber vivido y terminado nuestra estancia en este mundo, Dios nos va a recompensar por todo lo que hicimos. Y ahora rápidamente tiene la hoja. La hoja la conocemos. Es una que hemos visto muchas veces. Y lo que nos interesa aquí es primero una forma abreviada de este argumento. Es lo que vamos a ver. Una lista parcial de las cosas, obras, las cuales Dios va a recompensar grandemente en el día de juicio. Se encuentra aquí en la lista, ¿no? ¿Lo tienen? Y vamos por partes, y después vamos a discutir esto con una aplicación directa a todos los creyentes presentes y vámonos, ¿no? Pero primero, dice en la primera ilustración, es Mateo 5, 10 a 12, que los que son perseguidos, es una parte de las bienaventuranzas, ¿no? Por causa de la justicia, no por ser personas conflictivas, no por ser personas necias, no por su soberbia, no por su arrogancia, no por su prepotencia, no porque odien a los demás y quieren mostrar que tienen razón y los demás están equivocados. No, 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 no. Por la justicia son perseguidos. Por la justicia sufren el vituperio. Por la justicia, ¿no? Os persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Y esto puede ser en tu oficina, en tu chamba, en el taller, en la vecindad, al no ceder, ¿no? Al no obligarte, al no ser cómplice con los malvados y su corrupción y su... Por la justicia, ¿no? Vas a sufrir. ¿Qué dice? Gozaos y alegraos, grande, grande, ¿no? Es vuestra recompensa. Dios recompensa la persecución. Y los creyentes perseguidos, todos serán recompensados en el día de juicio. La gente, ¿por qué lo permite Dios? Serán grandemente recompensados. Lo tomaban como un gran privilegio de que habían sido tomados como dignos de sufrir al principio del libro de los Hechos. Y esta persecución que toma distintas formas, en la familia, persecución, en la vecindad, en la chamba, la persecución verbal, la persecución física, la persecución económica, política incluso, ¿no? Y todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús sufrirán persecución, Dios lo va a recompensar, es una de las obras. Número dos, vean, la ayuda, la compasión, la simpatía, cuando dice aquí, que hemos de amar a los que nos aborrecen. Hemos de hacer bien a los que nos ultrajan y nos persiguen, ¿no? Y esto es una fórmula muy, muy amplia, porque incluye muchas cosas. Al amar al que te aborrece, ¿no? Al amar a tu enemigo. Al amar a los que te van a devolver el mal, lo sabes, ¿no? Al mostrar a los peores, a los indignos, a los ingratos, el amor de Dios en Cristo que domina en tu vida. Y al hacer cosas en forma secreta, en donde la mano derecha no sabe lo que la mano izquierda hace, al no tocar la trompeta, la limosna secreta, ¿no? La oración secreta, el apoyo que se realiza, ¿no? En forma anónima, ¿no? Todo el argumento está aquí, ¿no? Todo esto será grandemente recompensado en el día de juicio. Estas cosas que demuestran verdadero amor, ¿no? Preocupación por los demás, no es para tocar la trompeta, no es para llamar la atención, no es preocupándote por lo que opinen o lo que digan, no, 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 nada de esto. No, Dios te va a recompensar El texto lo dice, ¿no? Estamos ahí en Mateo 5, 43 a 46, agarrando algunos hilos. La pregunta es que si amas tan solo a los que te aman, tan solo a los que te pueden devolver algo, si lo estás haciendo así como un cambalache o peor para llamar la atención, ¿qué recompensa tendréis? Ninguna, ninguna. Y luego un tema al cual vamos a llegar próximamente porque es el tema de la parábola. El dinero es lo que los talentos son, monedas de oro, de plata, las minas también, monedas. El dinero y el argumento, la mayordomía cristiana, la persona va acumulando tesoros, ¿en dónde? En el cielo. La prohibición, ¿no? No acumules para vosotros mismos tesoros en la tierra, sino lo contrario. Tesoro, eso es un acto de fe, es una obra que fluye de la fe, ¿no? Y es la idea del dinero usado como puesto a depósito, con los banqueros, como lo dijo Cristo en la parábola. Pero estos banqueros y este banco no está aquí. Está en el cielo. Es todo el tema de la mayordomía. No vamos a detenernos con cada uno de estos puntos. Lo que quiero que veamos en la lista es este asunto. Lo sabemos. Está por todas partes de la Biblia, ¿no? Y dice en 2 de Corintios, el que siembra generosamente segará también, cosechará generosamente. Pero la cosecha no es económica, es frutos de justicia. Sí, aumentará los cultivos, ¿no? Y aumentará la abundancia, ¿no?, de frutos. Estos argumentos están en varios textos ahí en el capítulo 9 de 2 de Corintios. Con una ayuda económica pobre, en realidad de poca ayuda, estaban hablando en la mayoría de los textos para ayudar a creyentes que sufrían de una hambruna. Y es el mismo argumento, la ayuda, ¿no?, la mayordomía, el uso de los recursos. Pero vean ahora en el número 4, Mateo 10, 41, 42. Este es el texto que siempre citamos. Él, vean, que ayuda a una persona porque es profeta, recibirá ¿qué? Recompensa de profeta. Y el que ayuda a cualquier uno de los pequeñitos, ¿con qué? Tan solo un vaso, tiene que ser agua fría en Mérida, tan solo un vaso de agua, porque es mi discípulo, ¿sí? Jamás, jamás, bajo ninguna circunstancia, perderá su recompensa. Y como vamos a verlo, y lo hemos escuchado muchas veces, esa es la cosa más mínima, un vaso de agua. Hay hermanos peleando sobre estos vasos de agua cada domingo, porque creen lo que el texto dice. Así es. Espero el domingo encontrar 100 vasos de agua aquí, ¿no? La cosa más mínima. Pero ven en 5 el texto más asombroso de todos. Este texto. El que haya sufrido cualquier pérdida, cualquier sacrificio, ¿no? La lista es tremenda. ¿Qué dice? Miembros de tu familia te vuelvan en contra de ti, no se vuelvan enemigos tuyos, ¿no? ¿Qué dice? Estamos en el número 5, Mateo 19, 27 a 29. ¿Qué dice? Tienes que dejar casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, ¿no? Comienza con casas, termina con tierras, por mi nombre. Como lo que pasó en Jerusalén, embargaron primero, luego robaron sus pertenencias, luego les quitaron sistemáticamente los judíos, a los cristianos judíos, sus casas y sus tierras. Con razón Cristo les avisó de antemano que sería mejor vender todo aquello antes de que esto empezara, ¿no? Pero así pasó. Pero dice cualquier pérdida. La frase 100 veces tanto. La vida eterna es pura herencia, la vida eterna es gracia, 100 veces tanto. La recompensa no es la vida eterna, es el 10,000%, así lo dicen los eruditos, el 10,000%. Es lo que Dios le va a pagar por cualquier pérdida, ¿no? Y esto se puede analizar y explicar en muchas formas, ¿no? Y es un tema muy amplio, pero el punto sigue siendo, Dios en el día de juicio va a investigar las obras y en base a lo que cada uno haya hecho, recompensas, ¿no? Ahora vamos a pasar por alto el número 6, con esto vamos a terminar en un momento. Pero viene nuestra parábola. Bien siervo, bueno, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es la misma enseñanza, la mismísima enseñanza, ¿no? Dios recompensando tan solo la fidelidad en el uso de los talentos, ¿no? Y una tremenda recompensa. Pero vean, para terminar aquí la lista, en 1 Corintios 9, Dios recompensa la buena voluntad, la voluntad dispuesta. Dice Pablo, si yo hago lo que Dios le había encomendado como Pablo, apóstol, misionero, vean, si lo hago de buena voluntad, de buena gana, ¿qué dice? Tendré recompensa. Y aquí Dios juzga el deseo, el espíritu, la voluntad dispuesta, ¿no? El tema aquí es tremendo, está en otros textos también, donde personas querían dar más de lo que podían dar, y Pablo les dice, Dios se fija en el deseo, y serán recompensados en conformidad con ese buen deseo, ¿no? Y en este sentido, Dios se fija en los deseos, se fija de si lo que hacemos, hay tantas personas hoy día, algunos que vienen aquí los domingos como si fuera miseria, un calvario y una forma de tortura, el hecho de tener que sentarte y prestarle atención todo el resto del tiempo, ¿no? Entre semana, lo estás ocupando en una lista de cosas. Dios exige el día domingo, por lo menos la reunión pública, la atención puesta en su palabra, un acto de entrega, obediencia, adoración, en donde reconocemos su señorío. Y estas personas que no tienen tiempo para Dios, Dios llegará al momento cuando ya no tendrá tiempo para ellas. Se les acabará su tiempo. Y es el mismo asunto, ¿no? Es el mismo asunto. Si lo hago de buena gana, si lo hago de voluntad dispuesta, Dios ama al dador alegre, y si no vas a hacer algo alegremente, mejor no lo hagas, ¿no? Y hay personas que siempre nos han criticado desde hace tanto tiempo, porque aquí no hacemos nada a marchas forzadas, aquí nadie está obligado, aquí todo el servicio es voluntario. Si tú quieres hacer el aseo terminando el culto, si tú quieres arreglar las sillas, si tú quieres ofrendar, si tú quieres aún venir, todo es voluntario. Y aún los miembros de la iglesia, si se quieren quitar la membresía de la iglesia, que se quiten la membresía de la iglesia, ni van a tener obligación alguna entonces con nosotros. Pero con Dios sí. Y vean cómo termina. Cada uno conforme a su labor recibirá su recompensa. 3:8 de 1 de Corintios. La advertencia en Gálatas, que cada uno examine su obra para ver, como vamos a ver un momento terminando, qué es lo que haya hecho, ¿no? ¿Qué es lo que haya hecho con su vida, ¿no? En su servicio para con el Señor? Es importantísimo que cada uno se fije cuidadosamente en lo que estoy haciendo aquí. Es para terminar antes, moviendo algunas cosas, pero voy a poner aquí una triple fórmula que puede ser de ayuda antes de terminar. Y en esta triple fórmula voy a señalar tres cosas. Una de estas es lo que acabo de decir. Dios se fija en tus deseos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El espíritu, la voluntad dispuesta, el cómo le estamos sirviendo. Y lo vuelvo a decir, esta idea está en 2 de Corintios 8, cuando lo mencioné, la persona quería dar más para ayudar a los necesitados, a los necesitados que sufrían de la hambruna. Y Pablo dice, no te preocupes, tú puedes dar lo que tengas ahí a la mano, y Dios se va a fijar en tu deseo. Apunta en el texto 8, 11 a 12, 2 de Corintios. Y también se fija, es la misma cosa, como lo hemos dicho mil veces, en tus motivos, ¿no? En tus motivos. Y el primer motivo que Cristo señala como falso, ¿no? Escuchen la enseñanza de Cristo Jesús, ¿no? No hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendrás recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues hacéis limosna, por eso aquí la ofrenda es secreta, nadie aquí tiene la menor idea de quién da y quién no da. Cuando haces limosna, no hagas tocar la trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas, en las plazas, para ser alabados y estimados de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Vean, el tema es la recompensa. Y primero dice, si tú lo estás haciendo para llamar la atención, le estás robando a Dios su propia gloria y te estás robando a ti mismo tu recompensa. ¿No? Y tenemos personas que vienen aquí tratando de vanagloriarse cada domingo. Sí, Dios lo sabe, yo lo sé. Escuchen por favor su palabra. ¿Qué dice? No hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra forma, no tendrás recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Y luego, con la limosna, y luego, que sea limosna en secreto, ¿no? Y así sigue el argumento aún con las oraciones, ¿no? Hay que olvidarnos de nosotros mismos, la regla. Olvidarnos de los demás, sus opiniones, críticas, olvidarnos de los demás, ¿no? Olvidarnos del crédito, olvidarnos de la alabanza y fijarnos en una sola cosa, el motivo. Dile a Dios que quieres el crédito, a ver qué te va a decir. Dame el crédito, Señor. A ver qué te contesta. Él te dice aquí, yo lo veo. Y mientras que no haya nada de vanagloria ni mérito propio, nada de cambalaches, nada, sino tan solo amor y gratitud para conmigo, yo te lo voy a recompensar públicamente. Sí, ante los ojos del universo entero, pero no ahora. No en este mundo. No. Si no es servicio voluntario, que fluya de gratitud y amor, no es servicio aceptable a Dios. No. Y esta fe que obra motivada por el amor de Cristo que nos constriñe, que nos impulsa, ¿sí? Y luego dice, pero si es así, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. No es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre. Y lo que tenemos hoy día es una bola de personas que no pueden esperar hasta el día de juicio. ¿Okay? ¿De quién quieres escuchar algo? ¿De algún ser humano? Entonces, de nada ha servido todo lo que has hecho. Cero. Ni Dios te lo va a recompensar. No. Pero si estás esperando que en el día final Cristo pronuncie las palabras, entonces, hazlo para Él. Y por último, Dios se fija en la fe. Ahora vamos a terminar leyendo en un texto. Está aquí, 1 Corintios 9. Paramos 9. Ahora, en este pasaje vamos a basarnos para concluir el día de hoy. Y el argumento aquí es de mucha ayuda. No sabéis, en 24, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno, tan solo uno, lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, mas nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como cosa incierta, no como como sin meta, ¿no? De esta manera peleo, el corredor, el boxeador y luego este luchador, ¿no? Está todo esto aquí, el campesino también en otros textos, pero de esta manera peleo, no como quien da golpes al aire, sino que hierro mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que haciendo, que habiendo yo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado, descalificado de la competencia. Ahora, aquí Pablo nos da una tremenda ilustración de todo este asunto. Y su primer punto es sencillo. Los juegos griegos, que no corresponden exactamente a los modernos olímpicos, pero tienen muchas semejanzas, son la ilustración. Punto número uno, todos los creyentes son como los atletas compitiendo en estos juegos. No hay ningún creyente sentado en el estadio como espectador viendo a los demás, ninguno. Todos están en esta competencia, todos participan. La única distinción es algunos compiten para ganar. ¿Qué? Vamos a ver en un momento, ¿no? Y otros no. Así de sencillo. La ilustración de tipos de atletas, el que corre la carrera, el que lucha, el luchador, el que pelea, el boxeador, ¿no? Las mismas ilustraciones que conocemos hoy día, pero corresponden a distintas cosas que tú y yo hacemos en la vida cristiana y distintos dones y talentos que Dios nos ha dado. Y el punto en esta competencia, escuchen, no es como en aquel entonces, uno solo lleva el premio. No, en esta competencia todos pueden ganar. Todos pueden recibir el premio. Todos los creyentes pueden, con su deseo, ¿no? Y su motivo correcto, entregarse y trabajar fieles en la obra que Dios les ha encomendado, y serán recompensados todos los creyentes. Pero peor aún, vean, esta competencia tan misteriosa es diferente de todas las que tú y yo hemos conocido, porque nadie se está compitiendo en contra de los demás. Ningún creyente en esta competencia está en una competencia o rivalidad con ningún otro, ¿no? Ninguno está luchando en contra de otros, ¡no! No, esto no es así. Porque todos están involucrados en una competencia misteriosa consigo mismos. En esta competencia no hay nadie que te pueda estorbar, no hay nadie que te pueda impedir, no hay nadie que te pueda obstaculizar. Hay personas que vienen aquí, como no me dejan hacer en la iglesia lo que yo quiero hacer, aquí no me muevo, no hago nada, ni muevo un dedo. Ah, porque tú no entiendes nada de esto. ¿Por qué? No quieres entenderlo. No estamos compitiendo con nadie aquí. Estamos luchando en contra de nosotros mismos. Porque en esta competencia, el único que te puede impedir resulta ser, ¿no?, uno mismo. Es la única persona, ¿no?, yo mismo, es la única persona que me puede impedir. No estamos luchando en contra de los demás, estamos luchando en contra de nosotros mismos. Ah, es nuestro egoísmo. Ah, sí, es nuestra soberbia. Ah, sí, es el yo. Sí, aquel viejo hombre. Sí, el que te estorba, el que te impide, el que te bloquea, ¿no? Estamos luchando no con los demás, no en competencia o rivalidad con alguien, salvo con nosotros mismos. De eso se trata. Y la lucha en la cual estamos metidos es de santificación, de servicio, de entrega. ¿Sí? ¿Quién te impide hacer un buen mayordomo? No quiero que vengas a decirme que otros. ¿Quién te impide a que seas un buen testigo de Cristo Jesús? Ah, es mi familia, es mi esposa, es otros. ¿No será tu cobardía? ¿No será tu falta de entendimiento de cómo hacerlo? ¿No será el hecho de que estás tan centrado y tan egocéntrico y tan distraído con otras cosas, ¿no?, que ni siquiera te estás fijando en otras personas? No sé si me explico. Resulta que la única persona que te puede estorbar eres tú. Soy yo. Y lo que el apóstol dice es: pero yo no estoy peleando así. No. ¿Qué dice? Yo pongo mi cuerpo bajo disciplina, la traducción moderna. Le obligo a obedecer. Aún en estas cuestiones de la sexualidad, vean los argumentos que vienen aquí sobre poner tu cuerpo bajo servidumbre. Vean, pongo mi cuerpo bajo disciplina, lo hago obedecer. ¿No? ¿Qué es esto? Como el atleta se abstenía de muchas cosas, se disciplinaban, ¿no? Incluso el boxeador, el luchador, el corredor, les costaba muchísimo tan solo prepararse, tan solo ponerse en condiciones para competir. Y el argumento dice: yo no estoy como aquel boxeador dando golpes al aire. Cuando a mí me enseñaron hace muchos años, ¿no?, el boxeo, estábamos ahí con la sombra, ¿no?, así, con todos los movimientos y así, y éramos buenísimos hasta enfrentarnos con una persona frente a nosotros, ¿no? Y esa es la ilustración. No estoy dando golpes al aire, ¿no? No estoy viviendo una vida indisciplinada, ¿no? No estoy viviendo sin metas fijas en esto, sin aspiraciones, sin la idea, no como a la aventura, dice. Esto es vivir sin nada previsto, nada planeado, ninguna meta. No, dice. Y así viven la mayoría de las personas, una vida cristiana desorganizada, indisciplinada, ¿no?, en donde les cuesta tanto estudiar o leer o seguir un régimen fijo. ¿Quién les está impidiendo? ¿Qué es lo que les está estorbando? Nos van a decir otros: la victimización, ¿no? Dios no va a escuchar nada, ni una palabra de victimización de la boca de nadie en el día de juicio. No, no te va a creer. No. En esta competencia contra nosotros mismos, ¿no?, se requiere autonegación, autodisciplina, un tremendo esfuerzo. Incluso la palabra que se traduce obras y labor en muchos de los textos es esta palabra que habla de fatiga, de trabajo que agota. De trabajo que exige mucho. Y la gente, los domingueros que vienen aquí, se contentan. Ni siquiera van a un estudio entre semana. Y tenemos 8, 9, y próximamente vamos a tener 10 o 12 estudios entre semana. Pero no pueden ir a ningún estudio, no se contentan con escuchar la predicación dominical, que tiene muchos propósitos, ¿no? ¿Quién les estorba? ¿Quién les obstaculiza a estas personas? Yo creo que sé. Tengo una idea de quién ha de ser el culpable.